Muy bien, y como siempre les digo, yo contesto lo que sé y lo que no sé, no sé. Me quedo callada pensando, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? No sé. Y esa es la forma en la que uno tiene que debatir siempre. Uno habla de lo que sabe. Cuando no sabe, se informa y ahí puede hablar. Si no se logra informar, se queda callado. Muy bien. Buenos días, Alex Cabana. Buenos días, Rosa María. ¿Tú crees que Keiko realmente puede hacer algo para solucionar los problemas críticos del Perú? Yo espero que sí. No es un tema de fe, es un tema de esperanza, creo yo. Independientemente de que me guste o no, ya es nuestra presidenta y asuman su voto. Esa frasecita de asuman su voto a mí me parece insultante, ¿ya? Y a todos los que me la mandan, yo los bloqueo. Primero, porque no saben por quién voté. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿No se acuerdan de que el voto es secreto? ¿No se acuerdan que todos los peruanos tienen derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas? Está en la Constitución. Y dos, cuando uno vota, no entrega un cheque en blanco. No tienes nada que asumir. El que asume una responsabilidad es el elegido y puede asumirla o no asumirla. Y si no la asume, tiene que pagar las consecuencias ante el elector. Esto de asuma su voto parece un acto de sumisión. Ah, bueno, ya lo elegiste, piña. ¿Qué clase de ciudadanía es esa? Una ciudadanía de esclavos. De esclavitud. Yo a todos los bloqueo. Aprendan a ser ciudadanos, por favor. El ciudadano no asume su voto. El ciudadano lo que tiene que decir es, señor, yo elegí, lo elegí a usted en la convicción y la esperanza de que usted sirviera al pueblo. Pero usted es ratero, yo asume tu voto. O sea, me aguanto al ratero 5 años. ¿Están todos locos? Dejen de repetir ese mamarracho y comiencen a crecer, por Dios. Muy bien, ¿crees que pueda hacer algo por solucionar? Tengo la esperanza. Todos los peruanos tenemos la esperanza de que nuestras autoridades hagan las cosas bien. ¿Tengo elementos fundados para creer que las pueda hacer mal? Sí, bastantes. Pero hasta ahora no tengo pruebas. Siguiente, por favor. Doctor, el anonimato no es solo para la OMPE, pero el Banco de la Nación aún sabe quién lo realizó. Yo sospecho que sí, ¿no? Porque cuando tú vas con 400.000 soles, el banco te dice el nombre del depositante. Ustedes no depositan plata en cuenta ajena sin su nombre. O sea, sí lo sabe el Banco de la Nación. El banco aún sabe quién realizó el depósito por norma de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así es. ¿La Fiscalía podría abrir una carpeta por sospecha de topos y pedir al Banco de la Nación la información? Yo sospecho que sí. ¿En un procedimiento penal de investigación? Sí. Pero tiene que haber causa probable, ¿no? O sea, la Fiscalía tiene que justificar ante el juez el pedido de levantamiento del secreto bancario. Porque al final eso es lo que vas a hacer. Y el juez va a autorizar en la medida en que tú tengas evidencia de que eso es así. Lo que va a acreditar al partido es que eso viene, ahí viene la trampita, pues el partido va a decir, perdón, nosotros no sabíamos quién era. Es un mecanismo para justamente separar al partido del contribuyente. No nos pueden acusar de tráfico de influencia, pues nosotros no sabíamos quién era. Y ustedes van a decir, sí, cuñado, ¿no sabes quién te pone 400.000 soles? ¿El aportante no te lo hace saber? Por eso es una norma que no me gusta, porque quiere aparentar, ¿no?, una separación entre el aportante y el partido, cuando es evidente que esa separación no existe, pues. Y de lo único que va a servir en un proceso penal es para decir, nosotros no sabíamos quién era. Hay que derogarla. Siguiente, por favor. Francisco José Silva. Doctora Rosa María, ¿usted cree que saldrán nuevas encuestas después de la clara ineptitud de la presidenta? Mire, por favor, amnistía, Francisco. Vamos a ver. A ver. Todos los meses se mide la popularidad del presidente de la República. Este siglo, todos los meses, y yo les diría casi, casi me parece desde que regresamos a la democracia en los 80s, que me corrijan las compañías encuestadoras, pero casi, casi desde que regresamos a la democracia en los 80s, se mide mensualmente, aprueba o desaprueba usted la gestión de gobierno o el desempeño del presidente, la presidenta fulana y tal. Entonces, ¿por qué? Porque con eso construyes las curvas y las tendencias. Si Keiko Fujimori inicia su mandato en agosto con 60%, es inevitable que caiga. Y eso lo saben todos sus asesores y lo sabe ella. Va a haber una curva hacia abajo. ¿Qué tan rápido cae? Esa es la discusión. Hay gente que cae instantáneamente, tipo Dina Boluarte, o que arranca muy abajo, como Dina Boluarte. Hay gente que hace una curva muchísimo más lenta, ¿no es cierto? Y luego cae finalmente en el segundo o tercer año de gobierno. Y normalmente al final los presidentes suben un poquito. Al final. Son fenómenos bien interesantes de observar. Hay como una, disculpen, reconciliación, ¿no? Pero sí, se van a publicar de todas maneras. De todas maneras. Siguiente, por favor. Doctora, ¿el TC puede cambiar su criterio y hacer que ahora sí el Ejecutivo pueda hacer cuestión de confianza sin necesidad de aprobación previa? Ah, este TC, cualquier cosa. Pero hay que llevar el caso al TC. ¿Ok? Alguien tiene que impugnar algo para que cambie. ¿Cómo lo van a impugnar? No lo sé. Porque ya esto está oleado y sacramentado. El tema con la iniciativa de gasto parlamentaria era que el TC tenía varios proyectos impugnados de obras específicas que el gobierno de Dina Boluarte había llevado al TC a decir, no pueden aprobar esto porque no tenemos plata para... Entonces usaron uno de esos proyectos que estaba encarpetado, en el caso de una reparación, una obra pública en Iquitos, y con ese caso dijeron, ya no hay iniciativa de gasto parlamentario. ¿Acá qué van a hacer? La norma que pidió la inconstitucionalidad, porque, a ver, el reglamento del Congreso tiene rango de ley y lo que se planteó fue una acción de inconstitucionalidad sobre el reglamento del Congreso. Eso ya se aprobó. ¿Cómo vas a llevar... Y afuera de plazo, porque además tienes un plazo para presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Fuera de plazo vas a llevar de nuevo una acción de inconstitucionalidad? Para que el Tribunal Constitucional diga, variamos nuestro criterio jurisprudencial. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y va a demorar, obviamente. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. ¿Qué opina de los procesos disciplinarios en la PUC, pese a acordar con el rectorado una mirada restaurativa, como pidió una carta el cardenal Castillo? ¿Qué aconseja a las partes? Miren, yo no aconsejo a nadie cuando no me han pedido mi consejo. Primer acto, ¿ya? Opinión no solicitada. Lo que yo creo que toda persona tiene que saber, alumno, ciudadano, cualquiera, si tú haces daño, tienes que asumir la responsabilidad por el daño causado. ¿Cuál debe ser la sanción? Esa es otra historia. Esa es otra historia. Una mirada restaurativa es eso. Una sanción menor, un reconocimiento, por ejemplo, de la falta, basta con eso. Pero sí tienes que tomar una medida donde le digas a la persona, romper una puerta no está bien. Pegarle a un guachimán no está bien. Para cualquier persona, fuera de la universidad, dentro de la universidad, pero en una institución educativa donde le enseñamos a los alumnos muchas cosas, una de esas cosas es cómo te comportas en una protesta. Protesta perfectamente, pero hay reglas. Todo derecho tiene un límite. Todo. La libertad de expresión tiene un límite. Esos límites los tienes que aprender. Y cuando eres joven y probablemente poco experto y no conoces tus límites, la autoridad te tiene que decir, mira, tú puedes protestar, pero no puedes romper vidrios, no puedes golpear a nadie, no puedes empujar a nadie, no puedes impedir el libre tránsito del prójimo, no puedes obligar a protestar a quien no quiere protestar. La libertad de protestar es positiva y negativa. Yo tengo derecho a protestar y también tengo derecho a no protestar. Y eso se aprende en clase y se aprende en la universidad. Límites. Aprendemos límites desde el jardín de niños, desde el nido aprendemos límites, ¿no? Aprendemos a esperar nuestro turno, aprendemos dónde dejamos nuestra lonchera, igualito, en la universidad. ¿Vas a protestar? Protestas acá. ¿Rompes un vidrio? Tiene que haber una medida disciplinaria. El enfoque restaurativo no es botarte del sistema universitario, ¿no? La sanción es, bueno, tienes que reconocer tu falta, tienes que pedir disculpas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los procesos disciplinarios en una universidad seria son autónomos, absolutamente autónomos del rectorado. Hay una organización que está dividida justamente para que haya un sentido elemental de justicia y quien le toca hacer la investigación, señalar taxativamente las conductas, señalar que estas conductas no son correctas, es una comisión disciplinaria. ¿Qué es lo correcto? Nadie los va a botar de la universidad. Lo que les van a pedir probablemente, me atrevo a imaginar, es que reconozcan que tienen que portarse de acuerdo a las normas de convivencia que tenemos en cualquier espacio. Eso es, nada más. Pero hay que dejarlo por escrito, porque si no, a futuro generas un precedente incorrecto, que es no tengo límites, ¿no? Lamentablemente, guste o no, cuando eres joven, tienes que tener límites. Y yo les he dicho esto muchas veces en cuanto a la protesta popular en el Perú. No se destruye propiedad pública, no se destruye propiedad privada, no se impide libre tránsito. Eso no está autorizado cuando protestas. Y si lo haces, hay un código penal. Y siempre les he dicho, cuando una persona destruye propiedad pública o privada en una protesta, se le detiene, se le procesa, se le condena, pero no se le mata. Todo esto ya está regulado. Cuando las cosas están bien reguladas y conocemos cómo nos tenemos que comportar, no hay ningún problema. La protesta tiene que tener reglas. Ustedes me van a decir, ah, no, pues esa protesta no es disruptiva. Si quieres ser disruptivo, tienes que asumir las consecuencias de la disrupción. Siguiente, por favor. Muy bien. Si diputados aprueba cualquier delegación de facultades, luego el Senado lo va a ampliar, claro. Y OKCO excederá las facultades y ya no podrán derogar eso. Bueno, es verdad. O sea, no lo ha explicado muy bien usted, pero es lo siguiente. O sea, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley donde restringe lo solicitado. Pasa al Senado y el Senado amplía lo solicitado, sí. Ah, sí. Y ya no regresa a diputados. Yo les digo, todavía, el procedimiento de legislar no ha sido puesto a prueba en el Perú. Todavía no ha pasado una sola ley. No se ha aprobado una sola ley en la Cámara de Diputados. Ya han habido dos plenos, pero no se puede. Vamos a ver hacia octubre, noviembre, o con esta, por supuesto, porque va a tener un trámite más acelerado, cómo funciona el mecanismo. Y probablemente sea un mecanismo muy trabado. Yo les auguro que no vamos a tener muchas leyes en mucho tiempo. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. En Puente Piedra, la familia Renán vive de la municipalidad. Bueno, discúlpeme. Yo no lo sé, pero usted lo está diciendo. Muy bien. Padre e hijo rotan cada 4 años. entre ellos se turnan. ¿Dónde queda la fiscalización de cada gestión municipal? Queda en el pueblo. Pero el problema es que el pueblo vota por ellos. He ahí el problema. De acuerdo con usted, que la figura del nepotismo es terrible para la política, porque ya no tenemos ni siquiera una política de clubes de amigos. No, esto es el clan familiar. Estamos yendo a organizaciones tribales, pues no es lo más bajo en la conformación del Estado. Pero lamentablemente, estas personas tienen votos. No han llegado al poder solos, han llegado al poder con el respaldo de la sociedad. Si hubiera reelección, probablemente el padre o el hijo se hubieran quedado para siempre, uno de los dos. Y las poblaciones votaban y votaban y votaban y votaban por ellos. A mí no me gusta la reelección por una razón. Porque lamentablemente quien se reelige utiliza el aparato del Estado con ventaja sobre aquellos que no se reeligen. Eso es terrible, pero es verdad. Por otro lado, a mí me gusta la reelección porque el que se reelige puede tener mucha experiencia, ya la curva de aprendizaje ya pasó, ya aprendió. Entonces las sociedades tienen que poner ambos bienes en una balanza y ver qué importa más. Pero es verdad que vencer a un alcalde que se reelige y se reelige y se reelige para todos los demás es dificilísimo porque no tiene la ventaja que tiene él. Estamos viendo cómo López Aliaga está utilizando a las municipalidades distritales de renovación en este proyecto de reelección. Es una cosa descarada, pero en Miraflores, donde yo vivo, descarada. Descarada. Entonces, sí, pues, es muy difícil. Pero si la mayoría de los votantes no quieren que esto suceda, tienen que expresarlo en su voto. Siguiente, por favor. Hola, RMP. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y una difamación? Yo dicto clases sobre eso. Siempre se ha visto portadas de diarios y comentarios de periodistas mencionando a las personas con adjetivos calificativos. Gracias. A ver, una opinión, ¿ok?, implica un juicio de valor. Siempre. ¿Ok? Una difamación en nuestro código penal implica la imputación de una conducta o un hecho falsos, ¿ok?, y agraviantes. Es una diferencia que puede parecer sutil, pero que en la jurisprudencia peruana está muy bien trabajada. ¿Ok? Entonces, los periodistas, por lo general, recogemos la opinión de otros sobre otro. Eso se llama reporte fiel. A mí no me pueden perseguir por reportar lo que A dice de B. Yo no soy responsable de los dichos de un tercero. La mayoría de casos de difamación que yo he visto llevan a periodistas a los tribunales por los dichos de un tercero. Esos casos terminan en absolución de todas maneras. La difamación, reitero, consiste en la imputación de un hecho. Si ese hecho, además, es un delito, yo le digo a alguien ladrón, y esa persona no tiene una condena por robo, esa persona me va a ganar el juicio de difamación de todas maneras, porque eso no es una opinión. Yo estoy atribuyendo una conducta o un hecho que no existe a una persona con el propósito de agraviarla. Eso es difamación. Si yo digo, no me gusta el gobierno de Keiko Fujimori, eso es una opinión. No me gusta que hayan nombrado al ministro tal porque sus antecedentes no lo hacen competente para el puesto. Eso no es difamación, es una opinión. Crítica literaria, artística, académica, eso está fuera del delito de difamación. El delito de difamación está muy bien tipificado en el Código Penal, ¿no? ¿Ok? Injuria, calumnia, difamación. Injuria y calumnia, no estamos hablando de eso porque no hay medio de comunicación. En la difamación no necesitas necesariamente medio de comunicación, sino decir ante una pluralidad de personas la atribución del hecho o la conducta. ¿Ok? Pero cuando quieran, traemos el código y se los explico con más paciencia. Muy bien, siguiente, por favor. Doctora, ¿es posible que los senadores no hagan quórum si cambian lo aprobado por diputados? Aunque el Congreso anterior votaban, modificaban y publicaban. No, no, mire, el quórum en el Congreso, me parece que es, en el Senado, la mitad más uno es 31. Entonces, con eso tienes quórum. Y yo creo que 31 hay. Tendrían que organizarse de tal manera para que no haya quórum toda la oposición, los 30, y que los otros con otros 30. Pero ya hemos visto que en el Senado, cuando quieren conseguir un voto, lo consiguieron para Miki Torres y lo van a conseguir. Así que no creo que sea el camino el tema de manejar el quórum. Pero una vez que se vota, efectivamente, se vota, se modifica y se promulga. Promulga la Presidenta de la República, ojo. Ojo. Tiene 15 días para observar o promulgar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Gracias por la manera tan didáctica de educarnos. La admiro. Muchas gracias. ¿Existe alguna otra forma, aparte del Ejecutivo, para restablecer beca 18 para el próximo meses? No. Es un programa del Poder Ejecutivo. Beca 18, beca de centenario, todos los programas de becas pasan por una institución que se llama PRONAVEC, que está adscrita al Ministerio de Educación. Estos pliegos salen presupuestales de la función educación. Esto es ejecutivo, no hay forma, si es que el Ejecutivo no tiene esa voluntad política, de que esto se presupueste fuera de ese espacio. No hay otra. Que una entidad privada quiera hacer un programa de becas, por supuesto, y los hay, pero son muy pequeñitos. El programa de beca 18 era un programa que atiende a jóvenes que salen de la educación secundaria pública en los primeros puestos y concursan para obtener una de estas becas que les paga una educación de calidad en universidades públicas y privadas de mayor prestigio. Es una beca integral, porque paga la educación y paga el mantenimiento del estudiante en los meses en que está estudiando en Lima. Ustedes dirán, mejor sería que el Estado invirtiera más plata en la universidad pública para mejorar la calidad. Sí, pero mientras eso suceda, ¿tú puedes sacrificar a una generación? No, y lo que se pensó en el gobierno de Ollantumala es, mientras eso mejore, levantemos por este lado. Y la otra es la beca Bicentenario, que es traer talento al Perú. Es decir, yo formo en maestrías y doctorados a una élite intelectual peruana y regresa al Perú a trabajar en el Perú. Este tipo de políticas las han hecho todos los países del mundo, ¿eh? Pero en fin, depende del Ejecutivo. Siguiente, por favor. Pregunta, Andrés Becerra, si existen aportantes para la campaña, ¿por qué el Estado tiene que estar entregando millones a los partidos? Que sean estos aportantes los que mantengan los partidos. Así era antes. Hasta el 2017, el Estado peruano no tenía financiamiento público directo. Estaba en la ley de partidos, ¿eh? Desde el 2003. Pero es recién Pedro Pablo Kuczynski el que implementa esto. En la idea de que esto iba a contentar a los fujimoristas, que eran 74, ¿no? Nada, ni con esa. Pero en fin, ¿qué pasa? Que el financiamiento mixto es la mejor opción. Hay países que el financiamiento privado es cero, que es lo que usted está proponiendo. Cero. O es todo el Estado o es todo privado. Es mejor tener mixto. Porque además lo que tú tratas de hacer con esquemas mixtos es tener un mínimo parejo. Es decir, que todos tengan acceso a la franja electoral, por ejemplo. Ese es el mínimo parejo. Entonces hay igualdad de condiciones en la lucha. Esa es la idea. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacio. Una consulta. ¿Por qué las encuestas incluyen a López Aliaga como candidato a la alcaldía si él solo va como regidor? Muy buena pregunta. ¿No se acuerdan que no podían poner a Vizcarra porque estaba inhabilitado? Escándalo si lo ponían en una encuesta. A Pedro Castillo tampoco, a Antauro tampoco, ¿no? Y a López Aliaga no hay problema. Pregunten por qué. Hay que preguntar por qué a las compañías encuestadoras, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Es posible en que un gobierno siguiente pueda demandar a las personas que hoy están haciendo tanto daño al país por traición a la patria? No sé cuál es. A ver, la traición a la patria es un tipo penal. Está en el Código Penal, es una conducta descrita. Así, en hipotético, tendría que conocer la conducta que usted quiere imputar traición a la patria. Ahora, cualquier persona que hace daño está obligada a indemnizar por el daño que realiza. Código Civil, lo más básico que hay en responsabilidad civil. ¿Ok? ¿Es posible que en un gobierno siguiente se castigue al que actúa mal en este gobierno? Sí, y lo hemos visto. Pero la conducta puede ser de naturaleza penal, puede ser de naturaleza civil, puede ser de naturaleza administrativa. Y cada una de esas conductas tiene un procedimiento y una tipificación diferente. Por eso hay que establecer en qué. ¿En qué consiste el daño? Siguiente, por favor. Doctora, Keiko está cosechando lo que ella sembró porque creo que ella pensaba que nunca llegaría a ser presidenta. Así que acomodó todo para seguir gobernando desde el Congreso. ¿Usted qué opina? Opino que, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Y ahora tiene serios problemas. Aunque yo creo que no tiene ninguna intención de disolver la Cámara de Diputados. ¿Eh? Ella, personalmente. Presumo que debe saber que eso tiene consecuencias bien duras para quien lo hace. Pero, en otros temas, como las leyes pro crimen, la impunidad de militares, etcétera, etcétera, yo creo que se equivocaron. Y se equivocaron radicalmente. Y ahora van a tener que vivir con eso. Miren ustedes la norma del comandante general del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. El ministro del Interior no puede removerlo por una norma aprobada por el fujimorismo. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Una consulta. ¿El Congreso está facultado para fiscalizar a los gobiernos regionales y locales? ¿No se ve fiscalización escrupulosa a las autoridades de ese nivel? Se están quejando. Más bien hemos comentado que los gobernadores han dicho que por favor eso no es fiscalización, van a hostilizar. Miren, en teoría, el Congreso tiene una fiscalización, digamos, sin ningún límite formal. Pero los límites están en la Constitución. Yo no le puedo decir a un gobernador a quién tiene que contratar. Como diputado o senador, es inadmisible. Yo no me puedo inmiscuir en casos particulares porque eso es violación de la intimidad. Entonces, sí hay límites, de nuevo, como todo derecho, fiscalizar tiene límites. ¿Pueden fiscalizar el nivel regional? Sí, por supuesto, y el nivel local también. Tienen que hacer, ¿no? Porque además, la fiscalización del congresista es voluntaria. Ah, es absolutamente discrecional lo que le provoca. Por eso no estamos hablando de una fiscalización orgánica como la que puede tener una contraloría o un órgano de control. Es aleatoria, inopinada y discrecional. Fiscalizan lo que quieren. Con lo cual, no hay ninguna obligación de fiscalizar. Siguiente, por favor. Una pregunta. ¿Tendrá nexo el señor Cerimedo con la llegada altamente tardía de las actas de Argentina? No, nada que ver. Ya no se pasen tampoco. Miren, las teorías de la conspiración ya se arman cuando ya la gente... No. El tema de Argentina se explicó hasta el cansancio en la campaña. Pero hasta el cansancio. Era un problema de carga, de acumulación y centralización del material, porque no es solo Buenos Aires. Argentina no es una mesa en un lugar, son varias ciudades. Tienes que acumular en Buenos Aires. Una vez que haces la comunicación, buscas el vuelo más rápido. Y a veces América Latina no está tan interconectada como uno cree. Punto. Este señor está vinculado a granjas de trolls, a campañas de desinformación mediática. Ese es su trabajo, a eso se dedica. Pero es verdad, hace como ya un par de semanas como que los porquitrolls bajaron notablemente. ¿Por qué será? No sé. Siguiente, por favor. Doctora, ¿no se supone que se les da un monto que se reparten los partidos para evitar esos aportes sospechosos? No. Con la movida impulsada por Fuerza Popular se quedarán al final con dos cosas, entonces, no, tienen todo mal. A ver, ley de partidos políticos, entran, ponen en Google, ley y lean. ¿Ya? Ahí está todo bien explicado. El financiamiento del Perú es mixto. Tú tienes financiamiento público indirecto, franja electoral. Financiamiento público directo. Los partidos que han llegado al Congreso tienen financiamiento público directo durante los 5 años que están en el poder. Financiamiento privado, con límites, con topes, con requisitos. Y tenemos este financiamiento mixto desde siempre, ¿eh? Lo que ha sido nuevo es el financiamiento público directo desde el 2017. Franja electoral, allá, miren, desde los 80s. Nadie le da bola. Prohibición de publicidad fuera de la franja electoral desde el 2018 por reforma constitucional. Lea la Constitución, también ahí está. Constitución, ley de partidos políticos. Ahí está todo. Siguiente, por favor. Doctora, ¿considera que la población está pésimamente informada? ¿Que no tiene mayormente formación de valores cívicos y ética en educación? Me imagino que es educación cívica. ¿Por tanto, pedir a la ciudadanía un voto serio es un despropósito? No, nunca es un despropósito. Porque no pedirlo sería rendirte, ¿no? Y asumir. Podemos asumir que sí, que no todo el mundo tiene interés en estas materias. Si todo el mundo tuviera interés en estas materias, tendríamos pues millones de espectadores conectados en simultáneo, ¿no? Tenemos cientos de miles, pero a lo que voy es, se necesita una voluntad de quien quiere ser educado por educarse. Pero eso no quiere decir que no tenga criterio. Eso no quiere decir que cualquier persona no tenga derecho a elegir a sus autoridades. Una persona puede ser analfabeta y tener criterio suficiente para elegir lo que más le convenga a él. Por eso es que en 1979 los constituyentes le dieron el voto a los analfabetos en el Perú. Porque dijeron, no tienes que ser una persona que sepa ni siquiera leer y escribir. Tienes que tener criterio. Y un mayor de 18 años tiene criterio, punto. Y ustedes dirán, no, yo conozco gente que no tiene criterio. Sí, y yo conozco gente muy culta, muy preparada, que no tiene criterio tampoco. Entonces, no se legisla por la excepción, ¿no? Y se legisla bajo la convicción de que las personas pueden elegir qué es lo mejor para ellas. Y en una democracia, la mayoría manda. Yo, como minoría perpetua, yo sé lo que es vivir en minoría, ¿no? O sea, no puedo comprender por qué la mayoría piensa de la manera que piensa, aunque están profundamente equivocados, ¿no? Pero sí, creamos en las personas, ¿no? Empecemos por creer en las personas. Hay mucho más por hacer en educación, muchísimo más por hacer. Y yo siempre les recomiendo, lean la Constitución, despacio, como quien trata de entender lo que está leyendo. Y de repente van a descubrir cosas que no sabían que existían. Más allá de las complejidades de la ley, la Constitución lo que te dice es cuáles son tus derechos, para que nadie te los quite. Lean la Constitución. Finalmente, siguiente, por favor. ¿Ya me abandonaron o no? Hay más preguntas. Este es un saludo muy especial, qué gracioso. Yo pensé que se iban a olvidar. Doctora, mañana es su cumpleaños. Hasta torta me han traído. Y la sigo, gracias porque usted me enseñó bastante. Feliz cumpleaños y que Dios la bendiga. Un abrazo desde Huancayo. Hasta torta me han traído, happy birthday. A ver, soplo la velita. antes de provocar un incendio en el set. Y Globito. Gracias, gracias, gracias. Mira, mira, comenzaron a soltar ya todas las... Gracias que este papelón dura menos de 2 minutos y nos podemos ir, ¿no? Por mi santo, nos podemos ir. Muy bien, hay torta hoy día, chicos, ¿eh? Ahora, por el tamaño yo creo que va a ser una lágrima para cada uno. Antes de irnos, tenemos que mencionar, como siempre, a nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en la SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, otra vez problemas con tu internet, quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día lunes. Que tengan un gran fin de semana y me hacen 3 cosas. Lo primero, me dan un like, es mi santo, ¿no? Mínimo. 2, se suscriben a todas las redes de la República y comparten el programa. Nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.